Primera es que la paternidad es un proceso que nos guía hacia la madurez, ¿verdad? Nada como los hijos para venir verdaderamente a hacernos maduros dentro del matrimonio. Los matrimonios verdaderamente responsables, cuando entran ya a la paternidad, pueden notar que hay muchos cambios en su vida, porque ya ahora pues va a ser diferente, ya no va a ser como dos solteros juntos, sino que van a empezar a ver cambios, y que son buenos cambios y que nos llevan a la madurez a nosotros en el matrimonio y como personas. Y la segunda verdad es que nada que tenga valor llega rápido. Y hablando más con respecto a la educación de los hijos, ya sea que solo estés empezando a construir una familia sólida o empezando a reparar una débil, el proceso toma tiempo. A algunos les toma más tiempo, a otros les toma menos, y la verdad es que entre menos hayamos cometido errores, pues nos cuesta menos tiempo, pero entre más errores hayamos cometido, pues nos cuesta más tiempo poder recuperar y restablecer una familia que estaba débil, a llevarla a ser fuerte. En la edad de la adolescencia es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de estas dos verdades, de cómo nos maduran nuestros hijos y también de que requiere tiempo el que nosotros podamos llegar verdaderamente a llevar a nuestra familia a la solidez o a la madurez. Depende de cómo haya sido nuestra vida pasada o cómo hayamos vivido antes con nuestros hijos. Pues es cuando descubrimos nosotros la calidad del trabajo que hicimos en los primeros años de la vida de nuestros niños. Si la calidad del trabajo en los primeros años de la vida de nuestros niños entonces fue mala, pues entonces vamos a tener que trabajar mucho más. Es en el momento en el cual vamos a empezar a dirigir a nuestros hijos, escucha muy bien, más por la influencia de nuestras vidas que por la autoridad que tenemos sobre ellos. Eso es un problema que encontramos mucho precisamente en la etapa de la adolescencia. Posiblemente no trabajamos bien en las primeras etapas. Si tú recuerdas, la primera etapa de los 0 a los 5 años es tener el control del niño, es poner los límites del niño, es poner los valores que queremos que trabaje el niño. De los 6 a los 13 años es cuando estamos trabajando nosotros en el entrenamiento, haciendo que todo lo que le enseñamos los primeros años lo esté repite y repite y repite y repite y repite. Y de los 13 años en adelante es el juego de la vida. Y es cuando nosotros, si trabajamos bien en los primeros años, entonces vamos a ver buenos resultados a la etapa de la adolescencia. Y en ese momento es cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos y a dirigirlos más por la influencia que tenemos sobre ellos que por la autoridad, más por el ejemplo y todo aquello que sembramos y el deseo de ellos de agradarnos que por la obligación de que tengan que hacer algo. Así de que en la clase del desarrollo de carácter vimos precisamente desarrollan el carácter con respecto a la autoridad de los padres de Creando Hijos Maravillosos, que hay estos 4 años que yo ya les mencioné: la disciplina, la formación, el encuentro y la amistad, que es después de los 19 años. Así de que es en el tiempo en el cual nosotros empezamos a ver ya el resultado en la vida de nuestros hijos. Y esto es porque nosotros vamos a estar ya ahora yendo hacia la influencia más que la autoridad. Los problemas de los padres que tienen dificultades con sus adolescentes, pues tienen que ver mucho con la falta del trabajo correcto que se debió haber sido en el principio. Y los problemas, lo que tratamos de hacer cuando nosotros nos vemos en estas situaciones, es que número uno, tratamos de controlar a nuestros hijos. Es muy natural tratar de controlar cuando algo se nos está saliendo fuera de control. Inmediatamente lo que tratamos de hacer es imponer más reglas, imponer más normas sobre la vida de nuestros hijos cuando algo se nos está saliendo fuera de control. Pero nosotros nos encontramos con que hay una resistencia al cambio, y una resistencia al cambio que tiene que ver muchas veces más con nosotros los padres. Nosotros los padres somos los que no tomamos la actitud de hacer cambios que puedan beneficiar a la vida de nuestro hijo, y nosotros podemos ser los que nos podemos estar resistiendo mucho más. Ahora escúchame, si nosotros queremos ver cambios en la vida de nuestros hijos adolescentes, el precio más grande que tú tienes que pagar no es el de los psicólogos, es el cambio de mucho de nuestro estilo de vida como padre, soy yo el que tengo que cambiar mi estilo de vida para poder trabajar mejor con nuestros hijos. En la etapa de la adolescencia, nosotros estaremos haciendo una conversión, un cambio, de guiar a nuestro hijo de por autoridad, a empezar a trabajar con él, a llevarlo por la influencia de tu relación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Un padre decía esto: si rindo mi autoridad, mi hijo se va a aprovechar de mí. Otra mamá explicó: dirigir por influencia, yo no tengo ninguna influencia sobre mi hija. Ella hace lo que le plazca y no la puedo detener cuando se propone hacer algo. Y estas son preocupaciones muy reales en la vida de las familias. Pero precisamente por ser preocupaciones legítimas, entonces es tiempo de que consideres una nueva alternativa. Aparentemente controlar por tu autoridad no te ha funcionado, si es que lo has tratado de hacer. Pero sí hay otra cosa que puede funcionar: la influencia por tu relación. Y ahí es donde viene el gran cambio. El cambio de tener una mejor relación con mi hijo, con mi hija, y empezar a trabajar con ellos. Y por mi ejemplo, por mi forma de vida, por los valores que estoy viviendo, ellos empiezan a querer más de ello. Así de que hay una pregunta aquí en este momento. Más o menos, pregúntate: ¿estoy usando más autoridad o menos de mi autoridad para traer conformidad moral a la vida de mi hijo o de mi hija? Considera cuidadosamente tu respuesta a esta pregunta. En realidad, cuando tu hijo empezó a entrar a la adolescencia, ¿estás usando más o menos autoridad? Más o menos autoridad. Y muchos padres se sienten tentados a ejercer un mayor control durante la adolescencia, pero es cuando debemos empezar a depender menos de nuestra autoridad como padres, de nuestro poder como autoridad, y a confiar en lo que hemos sembrado en él antes de llegar a esta etapa de tu vida. El problema es qué es lo que hemos sembrado en él, qué es lo que hemos hecho con él. Y si no lo hemos hecho, entonces tenemos que empezar a sembrar posiblemente lo que nosotros no sembramos. Ya no es tan fácil, porque ya ahora el muchacho ya no es como cuando era niño, que fácilmente te obedecía, y ahora él ya está respingando, y respinga más por nuestra forma, nuestro modelo de vivir, que a veces que por lo que les pedimos. Por ejemplo, hoy en la mañana me sucedió algo. Estaba un niño ahí de la casa una, y bebé debe tener unos 8 o 9 meses, posiblemente un año, y yo lo veía que me apuntaba. Dije: algo quiere de acá donde yo estoy, y me acerqué y le dije: ¿quieres algo de ahí? Y cuando me acerqué, se me aventó y se me dejó venir. Ya lo tuve ya abrazado conmigo, traía el micrófono, le di el micrófono, agarró el micrófono y lo trajo el micrófono todo el rato el niño. Cuando fui a entregarlo a la que lo estaba cuidando, se fue con él, pero se quedó con el micrófono. Entonces yo automáticamente hice esto. Yo lo que hice fue: tiene su micrófono, entonces yo lo agarré y lo quise arrebatar, y él lo agarró más. Y le dije: ¿me lo puedes dar, por favor? Palabras mágicas. Inmediatamente abrió sus manos para entregármelo. Y es un bebé, pequeño. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que muchas veces tratamos de forzar a nuestros hijos, y entre más tratamos de forzar, más trata de retener, más trata de rebelarse, cuando podemos buscar otras formas con las cuales podemos trabajar con nuestros niños. A muchos papás y mamás les atemoriza lo desconocido, y por eso no quieren a veces hacer cambios en su vida. Pueden sentirse preocupados por lo que viene adelante, y esta apreciación puede provocar un deseo de aumentar tu control. A veces podrías sentir que la mejor manera de manejar a tu adolescente en el futuro es poner mayores límites para controlar más completamente, o irte al otro extremo. Definitivamente no puedo hacer nada con él, que haga lo que se le dé la gana. Y no es ninguna de las cosas es correcta. Es tiempo de que empieces a probar algo diferente. Mira, el padre permisivo mira mira al padre autoritario y dice, no quiero ser como esa madre o ese padre, son muy estrictos. Mientras tanto, el padre autoritario mira a la familia permisiva y dice, no quiero que mis hijos actúen así, esos niños están fuera de control. O sea, ni el autoritario ni el permisivo están a favor del otro, pero hay un balance, hay algo en medio, algo con lo que estamos trabajando, con el tipo de paternidad basada en los valores absolutos. Así de que en el caso del padre permisivo como el padre autoritario, los dos están privando a sus hijos de las habilidades básicas necesarias para una sana adolescencia. Y con mucha frecuencia estos niños llegan a los años de la adolescencia ya bajo dirigidos o bajo motivados por la forma que como padres nosotros estuvimos actuando. Así de que mientras que te aproximas a los años de la adolescencia, si tú todavía no llegas a los años desde la adolescencia, qué bueno que estás escuchando esto, puedes hacer la transición de depender del poder de tu autoridad hacia el poder de tu influencia relacional. Estás a tiempo. ¿Qué ejemplo te puedo dar? Un ejemplo, posiblemente el niño de 5 o 6 años no pueda hacer ciertas cosas y entonces tú tienes que tenerle más límites, pero conforme el niño va creciendo y pasa la edad de 8 o 9 años, entonces tú sabes que el niño que antes no podía, por ejemplo, cargar el galón de la gasolina, que es algo peligroso, pero a otra edad posiblemente ya puede llevártelo de un ladito a otro ladito. O sea, la cosa es que vamos soltando y conforme el niño va creciendo, nuestra autoridad y más por nuestra influencia y más por lo que hemos sembrado en la vida de ellos, y es por tanto importante trabajar en la relación que tenemos con nuestros hijos. Así de que desde antes de entrar a la adolescencia debemos estar trabajando continuamente en la relación, y honestamente es ahí donde fallamos muchos padres, en la relación con nuestros hijos. Ahora tenemos que hacer el cambio de la autoridad. La humanidad siempre ha luchado con la autoridad, pero la autoridad es necesaria en la vida para un buen orden, y aún para la familia y para la sociedad. La autoridad es necesaria en todos lados, ¿verdad? Donde no hay autoridad hay desorden. Entonces, pero la autoridad debe ser impuesta verdaderamente de una manera sabia, saber dirigir a la persona. La Biblia no solo provee las bases de toda autoridad, sino también las éticas que regulan el cómo esta autoridad debe de ser usada. Su propósito es de guiar para dar aliento y restricción. Doy aliento y restricción. Y a veces a nosotros se nos olvida el aliento y solamente la restricción. Yo tengo un amigo que es buen amigo y su papá, lo conozco, un excelente padre, pero un día me decía este hombre, dice, ¿sabes? Mi papá fue un excelente hombre, un excelente padre. Lo único que yo puedo extrañar de mi papá es que mi papá solo se dirigía a mí o para ponerme restricciones o cuando me equivocaba, pero nunca me daba aliento. Dice, y ahora yo lo estoy haciendo con mi hijo. Yo estoy repitiendo el mismo proceso con mi hijo. Me cuesta trabajo relacionarme con mi hijo. Y entonces es ahí donde como padres tenemos que hacer el cambio. Yo voy a esforzarme a tener una mejor relación con mi hijo, con mi hija. Me voy a acercar más a él, me voy a acercar más a ella. Voy a escucharle más, voy a trabajar más alrededor de su vida. No solamente restricciones, no solamente correcciones, sino también aliento y escuchar también el corazón de nuestros hijos. Así de que las éticas, al ser usadas, que son, número uno, eso está en Primera de Corintios, capítulo 13, verso del 5 al 7, el amor. En Primera de Corintios 13, verso del 5 al 7, nos habla que la autoridad bíblica está llena de autoridad, o sea, habla del amor. Primera de Corintios 13 nos habla todo lo que es el amor. Y cuando está hablando ahí del amor, es la manera en que nosotros debemos ejercer la autoridad. Está llena de integridad, es amable, es consistente, es misericordiosa, no es presuntuosa, no es orgullosa, no es despiadada o injusta. La autoridad bíblica es motivada por amor y usada solo cuando se necesita. Fíjate que 1 Corintios 13 nos está hablando del amor, y el amor es la forma en la cual nosotros debemos empezar a aplicar la autoridad, porque la Biblia nos dice que la autoridad es hecha con amor. 2 Corintios 13:10 nos dice que la autoridad que el Señor nos ha dado es para edificación y no para destrucción, o sea, es hecha con amor. Y debemos recordar que la autoridad que Dios nos da es para edificar, y mucho más en la vida de nuestros hijos, y no para destruir. Y es increíble cuántas veces nosotros destruimos en la vida de nuestros hijos más que construir, porque estamos constantemente atacándoles, estamos constantemente detrás de ellos, estamos viendo solamente sus fallas, estamos viendo solamente sus errores, estamos viendo en qué se equivocó, y nos olvidamos de la otra parte, donde también tenemos que sembrar en la vida de nuestro hijo para que él se enseñe a hacer las cosas por amor, no solamente por el temor a la autoridad. Así de que la autoridad paternal puede ser llevada a extremos, y muchas veces lo es. Demasiada autoridad conduce al dictador, al totalitarismo. Convertir a que se aplica, al que la aplica en un dictador, mientras muy poca conduce a la injusticia y al caos social. Y esto es lo que está sucediendo en las muchas familias hoy en día. O tenemos a padres dictadores, o tenemos mucho desorden alrededor de nuestra familia. Ahora, cuando tu hijo era chico, tú dirigías al hijo por el poder de tu autoridad, y esto era normal. Pero cuando él o ella es un adolescente, vas a empezar a dirigir por el poder de tu influencia relacional, por lo que tú has sembrado en la vida de tu hijo. Y entre los dos puntos, la necesidad de la autoridad paternal debe menguar. Cada día debe ir menguando tu autoridad y creciendo tu influencia sobre tu hijo, mientras tu hijo empieza a ejercitar su control propio moral. Eso es algo que tenemos que hacer. Eso es algo que tenemos que entender como padres. Es tan importante esto. Yo puedo mencionar, tengo muchos ejemplos volando por mi cabeza, no encuentro uno agarrándolo para dárselos, pero esto es algo que por ejemplo, ¿qué le puede decir? El otro día yo estaba platicando con uno de las niñas adolescentes de la casa hogar, y ya están dando pasos hacia ahora bachilleratos, a esto y otra cosa. Y cuando estaban tomando una decisión, ya recordé, okay, me dijo: papá, quiero trabajar. Y le contesté por el Messenger: está bien, pero le puse muchas M's. Papá, no me diga sí, por favor, dígame sí o no, pero no me deje pensando que yo voy a hacer algo con lo que posiblemente usted no está de acuerdo, porque no quiero hacer algo con lo que usted no esté de acuerdo. Y eso ya es influencia, ya no es autoridad, ya es influencia sobre la vida de nuestros hijos. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a aprender. Así de que yo tuve que pensarlo muy bien y hacerle que pensara cómo está tu escuela, cómo esto, cómo lo otro, cómo aquello. Valora si verdaderamente puedes hacerlo. Y si puedes hacerlo, está bien, yo te apoyo. Al final de cuentas, cuando ellos sacan su propia situación, su contexto, ellos tienen que decidir, pero nosotros tenemos que ir guiando ya más por la influencia. Esto es muy necesario. Así de que al tiempo que tu hijo llega a la adolescencia, habrá cambios, o habrá cambiado el liderazgo centrado en reglas por el liderazgo centrado en principios. Dejas ya de usar reglas para usar principios. Te voy a dar un ejemplo, y este ejemplo vale la pena que lo escuches con mucha atención. Es la historia de una mujer que tenía 3 hijos. La mayor tenía 10, la otra tenía 8 y la otra 4 años. Y un día asistió a una de estas clases, se estaba hablando precisamente sobre la autoridad a la influencia, y vino e hizo una pregunta. A ella no le gustó mucho la respuesta, pero dijo que iba a hacer lo posible por ponerlo en práctica en su casa. Así de que la próxima vez, cuando regresó a la reunión, comentó, dice: tengo tres niños, Brenda Blanca de 10 años, Brenda de 7 y Clarisa de 4 años. Dice: como muchas madres, tengo el gran temor de la siguiente fase de la paternidad para con mis hijos, especialmente con la que va para la adolescencia. Así de que la semana pasada hice una pregunta acerca de un accidente que involucraba a Blanca con el hecho de compartir sus cosas. En la pregunta yo dije que Blanca tenía una bolsa de palomitas y Brenda le pidió algunas, Blanca se las negó. Dice, eso me incomoda mucho, ya que mi hija de 7 años es muy generosa con su hermana de 10. Así de que intervine y le dije a Blanca que tenía que compartir. Y la obligué a compartir y lo hice. Cuando pensé acerca de la situación del incidente, pensé que había hecho lo correcto, pero tenía la sensación interna de que algo estaba mal. Pero no sabía qué era lo que había hecho mal. Así de que pregunté qué debía haber hecho. Me sorprendí cuando se me dio el consejo de que no siempre pensaran intervenir con mi autoridad y forzar a mi hija a compartir con la otra. Y esta fue una perspectiva espantosa para mí. ¿Cómo lograría esto? ¿Qué pasaría si no la obligaba? Sería una muchacha descontrolada y todo lo que tú quieras pensar por no tener el control de la niña. Dice así de que en medio de la semana, en el tiempo perfecto, tomó otro accidente lugar. Blanca tenía algunos dulces de menta y Brenda le pidió. Blanca le dijo, no. Y Brenda inmediatamente vino hacia mí para buscar ayuda y yo le dije a Blanca. Le dije a Brenda, si Blanca no quiere compartir contigo, está bien. Pues son sus dulces y Dios desea que nosotros compartamos con un corazón, con alegría, porque si no lo hacemos así, entonces no sería real el que te comparta. Brenda, la niña de menos años, protestó, se quejó un poquito y se fue. Un poco después, la hija de 10 años vino a la mamá y le preguntó, ¿está bien si no comparto con mi hermana mamá? Sí. ¿De verdad eso fue lo que dijiste? Sí, eso fue lo que dije. Lo ideal es que tú compartas con tu hermana, pero que lo hagas no porque te obligo, sino porque amas a tu hermana. Blanca se retiró, pero en ese momento pudo ver que algo había cambiado en su corazón. 5 minutos después estaba compartiendo generosamente las mentas, los dulces, con su hermana Brenda. Al día siguiente todo lo que escuché de las dos niñas es, ¿me puedes prestar esto? ¿Puedes jugar contigo? Estaba admirada de la forma en que mis hijas tenían ahora la actividad. Era extraño para mí. Así que busqué a mi hija de 10 años y le pregunté, Blanca, ¿por qué de repente estás dispuesta a compartir? Y me dijo, mamá, así lo he sentido siempre, pero nunca me has dejado hacerlo, sin que tú me digas, sin que tú me obligues a hacerlo. Quería demostrarte lo que yo siento, pero nunca me has dejado hacerlo. Me obligas antes de que yo tome la decisión. Quiero demostrarte que sé tomar una decisión sabia y hacer las cosas que tú y papá nos han enseñado. Así de que este fue el cambio que vino en la vida de la niña. Empezó a dirigir la mamá más por influencia, más por los valores morales que había puesto en la vida de su niña, que por la obligación de que tener hacerlo. Si tú has sembrado los valores morales, entonces tú tienes que empezar ahora a dejar que los hijos sean los que por sí mismos los vayan poniendo en práctica. Ella no abandonó su autoridad dada por Dios. Lo que sí hizo fue empezar el proceso de ceder su poder de controlar los sucesos, y ahora ella trabajaba en traer resultados correctos al guiar a través de su influencia. Y esto es algo que debemos aprender. No es fácil, pero debemos aprenderlo. Durante su infancia de un niño, tú determinas cuándo debe de comer, cuándo debe dormir, cuándo debe estar despierto, cuándo debe de bañarlo, cuándo darle un paseo en la carriola, etcétera, 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 etcétera. Todo lo haces por autoridad. Pero mientras los niños crecen, vienen a ser más responsables. Cuando tu hijo tenía 5 años, ya no controlabas su día al mismo grado como lo hiciste los primeros años. Y aunque la autoridad paternal aún es una influencia considerable en la vida de un niño de 5 años, no es tan amplia en su control como lo fue en los primeros años. Así de que ponte a pensar, si conforme va creciendo el niño, va creciendo tu control sobre él, algo no has hecho bien antes, y tienes que trabajar y regresar un poquito a lo que estaba pasando antes. Y lo mismo es con un niño de 10 años. Con el incremento de autorreglas hay una disminución directa en la cantidad de la supervisión paternal requerida. No van requiriendo la misma supervisión cuando van creciendo. No es que la autoridad de mamá y papá ya no sea válida, sino que la necesidad para el control exterior está disminuyendo. Gradualmente el control paternal va siendo reemplazado por la influencia de acuerdo a lo que sembramos en los años anteriores. Motivaciones externas que una vez gobernaron la vida del niño son reemplazadas por creencias internas. Lo que una vez gobernó su vida de una manera exterior por lo que tú le decías, ahora ya debe tenerlo en su interior y él debe de ir haciendo ese cambio. La madurez moral libera al niño, permitiéndole dirigir su propio comportamiento con los valores familiares. Es un cambio que todos debemos ir haciendo en la vida de nuestros hijos. Es muy importante. Por eso la clase se llama de la autoridad a la influencia. Ahora viene nuevamente la pregunta: ¿dónde me encuentro ahora en el proceso del cambio de autoridad? ¿La estás usando más o la estás usando menos? ¿Dónde te encuentras tú? Ojalá y de verdad tus hijos sean menores que todavía la adolescencia. Eso no significa que no pueda haber cambios. Puede haber cambios, pero entre más mal construimos al principio, entre más mal pusimos los cimientos, más reparaciones tenemos que hacer en estos cimientos. Ahora, espero que en realidad sea menos, no solamente porque la has perdido o la has cedido, sino porque has logrado aumentar tu influencia, porque eso es una pregunta que tú deberías hacerte. Y tú puedes decir, pues lo hago menos. Sí, pero ¿por qué? ¿Porque la perdiste? ¿La has cedido? ¿Ya te diste por vencido, por vencida? ¿O porque has logrado aumentar en influencia en la vida de tus hijos? Por ejemplo, en el caso que estaba comentando ahorita de la muchachita que quería trabajar, un día me dijo, papá, es que yo no tengo que andarle diciendo ya de todo, es que yo ya estoy grande, ya no tengo por qué cada cosita, cada detallito, si me da permiso, me da permiso. Y dije, como tú quieras, no hay problema. Y al día siguiente, papá, ¿me da permiso ir con mi mamá? Sí, hija, puedes ir con todo. Ni le dije nada. Ya está tan sembrado en su corazón que ya difícilmente puede hacer algo sin la influencia con la que está sembrada en sus vidas. Y esto es algo muy importante. Ni siquiera tenemos que pelear. Sí, hija, dije, está bien, no hay problema. Pero me pregunta, papá, ¿puedo ir? Y dije, sí, sí puedes ir. Y cosas así sencillas y simples, pero que todavía sigue haciéndolo, ya no porque es una obligación, sino porque ahora, vamos a decirlo así, es una devoción. Y eso es algo que debe suceder en la vida también de los padres para con los hijos. Los hijos deben llegar a un momento en que no nada más vivan o hagan lo que su papá le dice por la obligación, sino por la devoción que tienen para con sus padres. Así de que por lo regular, cuando hay una rotura de las relaciones entre los miembros de la familia, la falla finalmente está atada a un rompimiento de valores. Cuando hay un rompimiento en relaciones es porque hay un rompimiento en los valores que vivimos nosotros. Especialmente para con mis hijos, yo les puedo decir el ejemplo para con mis hijos. Doy muchos ejemplos de lo que sucede en la casa hogar, es verdad. Porque cuando yo estaba recién metido, convertido en todo esto, pues no hice todas las cosas exactamente como las sé ahora. Ahora sé las cosas mucho mejor que como lo vivía antes. Así de que posiblemente yo cometí muchos errores para con mis hijos, pero, óiganlo bien, había una base sólida, los valores con los que vivía. Y esa base sólida con los valores que uno vive da, ¿cómo se llama?, límites por los cuales puede caminar una familia. Podrás cometer errores, pero entre más apegado vivas a los valores morales que marca la palabra de Dios, por muy mal padre que seas, puedes mantener una mejor situación que los padres que viven mal sus valores y después y sus hijos lo ven, y entonces viene una mayor cantidad de conflictos. Así de que, ¿cuál debería ser tu esfuerzo en este momento, en este instante? Ok, yo ya fracasé, yo ya fallé, yo cometí muchos errores con mis hijos, y tuve valores que no... viví valores que no debía haber vivido. Vamos a poner algunos ejemplos. Pues antes de conocer las cosas de Dios, era un borracho y me veían borracho, era un golpeador, me veían un golpeador, era un maltratador, me veían cómo le maltrataba, etcétera, 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 etcétera. Y eso me llevó a la posición y lo que está pasando con mi familia hoy en día. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de empezar a vivir bien los valores. Yo, no imponérselos a mis hijos. Yo, imponer a nuestros hijos reglas sin relación causa rebeldía. Reglas sin relación causa rebeldía. Entonces empiezo a trabajar yo con los valores, empiezo a tener relación con ellos. Cuando ellos vean los valores y traten de trabajar con la relación con ellos, las cosas van a empezar a mejorar. No puedes empezar a construir puentes relacionales sin primero tener una fuente común de valores. La fuente común significa que los mismos valores que yo pido a mi hijo son los mismos valores que yo vivo. Ayer antier hice una llamada. Disculpe, ¿vive ahí la familia fulana? No, no vive ahí, no vive aquí. ¿Por qué? ¿Quién le busca? Fulano de tal. ¡Ah, no! Sí vive aquí, le dije. ¡Mentirosa!, le dije. Y se agarró risa. Le digo, ¿dónde está la persona que andaba buscando? Y dije, seguramente deben, por eso es que eres una mentirosa, le estás negando. Llamo luego a los papás. Oye, le dije, tu hija me dijo esto, ¿qué pasa? Ay, es que nos están busque de tal lugar, pero nosotros ya fuimos, está todo aclarado y nos dicen que no hagamos caso. Pues repórtalo a la Profeco, no sé dónde, hay un lugar donde se reportan los teléfonos, cuando están llame a un lugar, tú puedes ir, lo reportas y ellos los castigan o no sé qué hagan, pero es oficial. Si te está llamando mucho X tienda o X lugar para ofrecerte esto, tú puedes reportarlo, pero no tienen que recurrir a las mentiras. Algo tan simple, algo tan fácil. Así de que, cuidado, no puedes construir puentes relacionales sin primero tener una fuente común de valores. No le digas al hijo, no mientas, y tú mientes. Así de que, cuidado con ello. Entre más tu preadolescente se sujeta a los valores, menos se necesita la autoridad paternal. Pero igualmente se requiere más el ejemplo paternal. Más se requiere el ejemplo paternal. Un hijo a quien se le ha instruido que no es correcto mentir y quien procura ser honesto perderá toda motivación de vivir honestamente si ve que sus padres mienten. Si tú le estás insistiendo, no mientas, y él le está sembrando esto y de pronto te ven a ti mentir, pues toda motivación se vendrá para abajo. Los niños son extremadamente listos. Ellos notan la disparidad entre nuestras palabras y nuestras acciones. Y naturalmente ellos acaban concluyendo lo que es bueno para mamá y para papá es bueno para mí. Si ellos mienten, entonces yo puedo mentir. Y la flexibilidad entre los valores predicados y los valores vividos siempre forzarán a una mayor supervisión, a un mayor control. Así de que antes de que empieces a vivir un mayor control, empieza a vivir mayormente los valores en tu propia vida. En ti mismo, en ti misma, empieza a cambiarlos. Y aquí tenemos todas las referencias de este capítulo. No menciono muchos textos bíblicos cuando estoy hablando, pero ustedes llevan una tarea, y la tarea es la obligación de que ustedes tienen que leer y escribir estos versículos, porque todo lo que hemos estado enseñando hasta este momento está apoyado en la palabra de Dios, aunque no menciono mucho, pero está apoyado en la palabra de Dios. Cada uno de los versículos que se encuentran ahí tienen el propósito de que tú refuerces y que tú puedas ver que todo todo esto está sembrado sobre la palabra de Dios. Así de que es muy importante el tema este de la autoridad a la influencia. Nosotros tenemos que enseñarnos a dirigir más por influencia que por autoridad. Conforme va creciendo tu hijo, debes de tener menos autoridad y más influencia. Si tú te das cuenta que tienes más autoridad que influencia, conforme va creciendo el hijo, es que algo no has hecho bien. Y número uno, en la relación con tu hijo. Número dos, los valores morales que vives. O podemos ponerlos, no importa cuál es el uno ni cuál es el dos, están al mismo nivel. Los valores que tú estás viviendo y la relación con tu hijo. Es muy importante la relación con nuestros hijos. Para concluir, nada más te digo, el tratar de poner reglas a tus hijos, normas a tus hijos, sin relación, causa rebeldía. Quiero ver si hay alguna pregunta por ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Tenemos tiempo, terminamos pronto. Si tienen preguntas, ¿alguien tiene preguntas? Levanten su mano. ¿Nadie? Ok, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo en este día, Señor. No es fácil, Señor, hacer los cambios, y no tanto para nuestros hijos, para nosotros. A nosotros son a los que nos cuesta, Señor, hacer los cambios. Los hijos están más dispuestos a hacer cambios en sus vidas cuando ven que nosotros somos honestos y sinceros en hacer los cambios. Pero ¿cuántas veces, Señor, los hemos desmayado a medio camino? Y debemos entender que muchas veces nuestros hijos solamente nos están probando para ver si es verdad los cambios que estamos haciendo, para ver si son permanentes. Te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús que tú traigas libertad a la vida de cada uno de nosotros, y ponemos a nuestros hijos en tus manos, Señor. Tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y necesitamos que hagas cambiar nuestro corazón en primer lugar. En el nombre de Jesús, amén.